Bueno, como todos los martes y jueves, a esta hora de la mañana también recibimos a Mari Guzmán, así que le damos la bienvenida y la recibimos como todos los días jueves. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo le va? Muy buen día, bienvenida.
Gracias, Fernando. Buen día, Rosario, Pepe, la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien. Muy bien, Mari. ¿Usted cómo está?
Bien, muy bien. Aquí estamos con este día jueves, que bueno, de sol no tenemos nada, pero temperaturas más que ideales, ¿no? Por lo menos en nuestro lugar acá, con poco viento, no sé si hay mucha ráfaga ahora, pero bueno, yo por lo menos veo cablecitos que no se mueven tanto, veo a través de la ventana, entonces considero que no hay tanto viento, y bueno, con esta temperatura así por encima de los 12 grados estamos mucho, mucho mejor, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, Mari. El último registro que tenemos del servicio meteorológico, 15 grados y viento del oeste a 46 kilómetros por hora. Así que, bueno, un día típico primaveral, pero con cielo cubierto. Yo, por lo menos acá en mi casa, tengo claridad, pero no tengo sol. Así que, bueno.
Tenemos el mismo cielo, Fernando. Viste que de este lugar...
Claro, sí, vivimos a cuatro cuadras, Mari, no creo que haya tanta diferencia, así que...
Sí, tenemos lo mismo, exactamente. Bueno, contarles que el Ministerio de Educación y la Administración Nacional de Seguridad Social, que es la ANSES, mantuvieron ayer una reunión con los gabinetes de educación de las 24 jurisdicciones para agilizar los trámites de certificación de escolaridad para la asignación universal por hijo, la ayuda escolar y la tramitación de ciudadanía. Bueno, se creó además un sistema de alertas tempranas para el seguimiento de las prestaciones y el propósito del encuentro fue establecer circuitos automáticos de intercambio de información que resultan necesarios para qué. Para que el ANSES acredite los requisitos sanitarios de vacunación y de escolaridad para la liquidación y seguimiento de las prestaciones. Otra de las acciones planificadas es la realización de una georreferenciación de población en riesgo, AUH, por adecuar componentes de educación, de libreta, y explicaron que además se acordó realizar un mapeo de trayectorias rezagadas para generar estrategias de acompañamiento de niñas madres para la finalización de estudios. Bueno, el ministro de Educación destacó que esta iniciativa es fundamental. A partir de este trabajo entre ANSES y el Ministerio de Educación, se busca dar la respuesta necesaria para la profundización del acceso a los derechos que debe garantizar el Estado. A 11 años de la creación de la asignación universal por hija o hijo, el Gobierno Nacional decidió ampliar esta cobertura del sistema de asignaciones familiares, incorporando aproximadamente, lo decíamos hace días atrás, 1 millón de niñas, niños y adolescentes que por diversos motivos no estaban siendo alcanzados, ¿sí? Bueno, otra información, y esta tampoco es menos importante, es porque, bueno, se esperaba aumentos de tarifas para ya en el comienzo del año 2021. Ahora pasa para marzo, la discusión ya no será en enero, sino será para marzo la discusión sobre la actualización de las tarifas. El presidente Alberto Fernández aseguró en el día de ayer que no está previsto que las tarifas de los servicios públicos se ajusten este año y adelantó que recién en marzo del año próximo comenzará la discusión para determinar cómo se corrigen, ¿no? Teniendo en cuenta a los que están en una situación de mayor vulnerabilidad, para quienes habrá una tarifa social, ¿no? A partir de marzo, entonces, estará empezándose a discutir cómo se corrigen. De esta manera, el presidente ratificó la decisión de revisar el esquema de dolarización de los costos de la generación de energía que había establecido el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y que provocó el desequilibrio de los cuadros tarifarios por los fuertes procesos devaluatorios de la moneda. Según el primer mandatario, será necesario buscar los mejores mecanismos de corrección de las tarifas que hagan que las tarifas sean pagables para todos los argentinos. Y en referencia a un diseño de actualización en función de los ingresos de los distintos sectores sociales y con una política de focalización de subsidios. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a tener un poquito más de aire, esto se va a ver en marzo, pero siempre fijándose de manera aquellos que menos tienen, ¿no?
Claro, sí, todo un proceso que había sido anunciado, que como vos bien decías, ¿no? Algunos especulaban de que el posible aumento se diera antes de fin de año, pero bueno, esto ahora corrobora de que en definitiva se va a trasladar ya para los primeros meses del año que viene, ¿no? Así que no deja de ser una noticia alentadora, al menos, digamos.
Totalmente, así es. Bueno, la Cámara de Diputados además convirtió en ley el proyecto que establece la formación integral en medio ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública, conocida como Ley Yolanda, ¿no? En homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, Yolanda Ortiz. Con la sanción de esta ley, concluyó una sesión de la Cámara Baja que había comenzado el día martes al mediodía, concluyendo a las 8:20, tras casi 20 horas y media de debate. El proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado, fue sancionado por la Cámara Baja con 213 votos a favor y uno en contra, que correspondió al diputado del PRO de Neuquén, Francisco Sánchez, y dos abstenciones. Se aprobaron también los proyectos de aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, para proteger a los bosques y terrenos de los incendios para que no puedan ser utilizados con fines especulativos. Y la denominada Ley Yolanda, en conmemoración de Yolanda Ortiz, lo decíamos, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, busca garantizar una capacitación obligatoria en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para quienes trabajen dentro de los tres poderes del Estado. El proyecto establece que se deberán capacitar en medio ambiente todos aquellos los empleados de la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Esta iniciativa fija que la autoridad de aplicación deberá establecer dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley los lineamientos generales destinados a las capacitaciones, procurando que se incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimientos. En este sentido, se establece que se deberá garantizar la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones en el proceso de confección de los lineamientos generales. El texto se señala que estos lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética, a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también información relativa a la normativa ambiental vigente. Y también dispone que las personas que se nieguen sin justa causa, por supuesto, a realizar estas capacitaciones, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación y el incumplimiento de esa intimación será considerado falta grave, dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente. Como sanción adicional, la autoridad de aplicación podrá hacer pública la negativa a participar en la capacitación de su página web. Recordemos que Yolanda Ortiz, quien falleció en 2019 a los 94 años, fue la primera titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, creada por Juan Domingo Perón allá por el año 1973, y se convirtió así en la primera mujer en ejercer un cargo de esas características en América Latina. ¿Sí? Bien, pasando a otro de los temas, el Gabinete Económico definió en el día de ayer reforzar sus políticas sociales. El aporte del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, pasará a focalizarse en los jóvenes y en particular en las personas con problemas de trabajo, ¿no? La transformación dada a conocer del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, que son los ATP, pasará a focalizarse solo en las empresas de sectores críticos, El presidente aseguró que con el IFE pasó algo parecido. En su momento detectaron a 9 millones de argentinos que estaban fuera del sistema y se trató de llegar a todos. Bueno, ayer por la mañana en entrevistas periodísticas el presidente Alberto Fernández se refirió al tema y aseguró que la actividad económica se ha recompuesto en un 95% y en esta coyuntura se va a direccionar la ayuda a los sectores más vulnerables y que se tiene perfectamente individualizados, dijo. Y estos dos programas que se harán crecer con inclusión joven para personas de 18 a 29 años con una beca para desarrollar un proyecto laboral y potenciar trabajo con personas que cobran la mitad del salario mínimo de 9.400 pesos y tienen que contraprestar laboralmente. Se definió la continuidad del ATP para colaborar con el pago de los salarios, complementarios de los sectores críticos correspondientes a noviembre, y para aquellas empresas con una facturación que no supera el umbral del 35% nominal positivo y se pone a disposición un préstamo que se gestiona a través de la página de la AFIP a tasa subsidiada con 3 meses de gracia y que se devuelven 12 cuotas fijas. Estos préstamos exclusivos para empresas del sector críticos pueden convertirse, lo decíamos también antes, en subsidios. Y al finalizar los mismos, las empresas demuestran un incremento en la cantidad en su planilla de trabajadores. El titular de la cartera de Desarrollo Social afirmó además que hay una decisión del Gobierno Nacional de fomentar la generación de empleo y en ese sentido se decidió un cambio total de los planes sociales asociándolos una contraprestación laboral específica. Bueno, compañeros, ahora pasamos y ya dándole final a este espacio, la música que comenzaba esta media hora con Ciro y los Persas, ¿no? Porque yo le decía a Pepe, mirá justo lo que voy a hablar, y ya está todo pensado acá, dice, no se preocupe.
Por supuesto.
La verdad que sí, telepatía. Bueno, Ciro y los Persas van a encarar su primer show por streaming desde el Teatro Ópera, banda liderada por el cantante y compositor Andrés Ciro Martínez, quien fue el líder del grupo musical argentino Los Piojos, y es considerada como una de las mejores bandas de rock, a mí me gusta particularmente muchísimo, y la banda ha ganado varios premios durante su carrera, entre ellos el premio Carlos Gardel, ¿no? La banda fue formada a mediados de allá por el año 2009, 2 meses después de la despedida de Los Piojos en el estadio de River Plate, ante más de 65.000 personas, y según Ciro, él no quería caer en un estado de depresión por entonces por la ruptura de Los Piojos, y es por eso que junto con Juan Manuel Gijena Ábalos, guitarrista que también se fue a probar a Los Piojos después de la salida del Piti Fernández, decidieron armar el grupo Los Persas. Y luego se sumaría Brother Bastos, ex guitarrista de Bossa and Stones, Bossa and Marley y Bossa and Rose, Julián Lulo y Sodex, baterista de un trío llamado Tres Buen Ensamble y de la antigua banda de pop rock Virus, Miguel Chucky de Ípola, tecladista que estuvo en Los Piojos un buen tiempo y después de la ruptura se unió a la banda de Ciro y años después seguiría su carrera de solista, Juan José Gaspari también, que se alejaría de la banda para seguir su carrera en Jóvenes por Dioseros y darle lugar a Rodrigo Pérez. Bueno, la banda tuvo sus primeros recitales, como decía, allá por el año 2009 en Rosario y Córdoba. Ciro Martínez, junto a su habitual grupo acompañante Los Persas, va a ofrecer, lo decíamos, el viernes 11 de diciembre su primer show por streaming, en donde combinará un set rockero con uno intimista, si se quiere, en el que va a mostrar versiones acústicas de sus éxitos de 30 años de trayectoria registradas en su inminente próximo disco Guerras, un viaje en el tiempo va a ser esto, y el conocimiento que será, el concierto que será transmitido por la plataforma Ticketek Live, será el primero del grupo en esta modalidad debido a que desde el inicio del aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID, solo brindó un breve set desde el Luna en el Cosquín Rock virtual en agosto pasado. El concierto, que va a comenzar a las 21, se va a producir a poco después del lanzamiento de una versión acústica del clásico de Los Piojos, El Farolito, como anticipo de la trilogía Guerra, Amores y Sueños, que abre un viaje en el tiempo, ¿no? Un trabajo que repasa sus 30 años de carrera. Y con esto, bueno, me voy despidiendo y deseándoles, por supuesto, como siempre, que tengan un excelente fin de semana, que se sigan cuidando a ustedes en el piso, a todos los que están trabajando allí, a nuestra audiencia, que yo también me cuido. Y nos estamos escuchando el martes, si Dios quiere, ¿sí?
Bueno, muy bien, Mari. Nos escuchamos el próximo martes, entonces, que tenga un excelente fin de semana y muchas gracias, como todas las semanas. Sígase cuidando. Hasta luego.
Un abrazo grande. Gracias.